Don Catalina Oquendo, periodista invitada a este panel esta noche. Buenas noches.
Hola Alejo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Catalina es periodista del diario El País de América. También está con nosotros Edulfo Peña, quien fuera durante muchos años editor político del diario El Tiempo. Ahora se dedica a la consultoría. Edulfo, gracias también por estar con nosotros.
Mil gracias por la invitación. Mil gracias.
Mario Morales, quien es columnista del Espectador, panelista ya fijo aquí de Voces RCN. Yo no sé por qué son los viernes, ¿no? Que siempre coincidimos.
El día más feliz de la semana.
El día, sí, es cierto, ¿no?
Después se van a bailar seguro sí. Ustedes.
Nos quedamos, a ver. Gracias, Alejo. Feliz noche y saludo a los oyentes y a los compañeros.
Mario, además, es profesor universitario y es defensor del televidente. También está con nosotros Daniel Pacheco, quien es colega periodista, está vinculado con el canal Red Más Noticias. Daniel, gracias también por estar con nosotros.
Alejo, un gusto, gracias por la invitación.
Y está Pedro Vaca, quien es el director de la FLIP, de la Fundación para la Libertad de Expresión y Prensa. Gracias también, Pedro, por estar con nosotros esta noche.
Buenas noches, Alejandro, gracias por la invitación.
¿Algo de la canción, un poquito? Y antes ya arrancamos con el debate, ¿les parece?
Bueno.
Quisiera escuchar canciones, tener un fin de semana un poco más tranquilo, pero las noticias nos han obligado, especialmente a los periodistas, a estar muy atentos con el desarrollo de las últimas horas. Como es bien conocido por todos, pues se ha publicado un video donde aparecen antiguos líderes de la guerrilla de las FARC anunciando que regresan a la ilegalidad y que varios de ellos que estaban en la disidencia pues han decidido rearmarse. Esto ha generado todo tipo de opiniones, pero quiero también conocer, por supuesto, la opinión, la impresión que tienen los colegas periodistas en torno a este episodio. Catalina, ¿qué valoración hace de esto?
Bueno, yo creo que es una amenaza, digamos, al proceso de paz, pero yo creería que no es un golpe mortal y quisiera como que le diéramos un poco la dimensión. Hay efectivamente un hecho gravísimo. Que atenta, digamos, contra todos los que han creído en el proceso de paz, contra, digamos, la base de las FARC también que creyeron y le apostaron. Pero yo creo que, si bien hay que tomarlo muy en serio, creo que hay que darle la dimensión y entender que hay 10.000 excombatientes que siguen y que le están apostando al proceso de paz.
Mario, ¿usted también tiene la misma impresión de que esto no debe sobredimensionarse o esto puede significar una amenaza real?
Sobre todo, Alejo, porque no es sorpresa, ¿verdad? Desde el momento en que algunos de ellos comienzan a marginarse, desde hace cerca de un año, evidentemente se preveía que iban con la intención de volver a rearmarse. Y lo hacen tratando de poner pues en vilo un proceso que paulatinamente se estaba consolidando, pero yo lo miro con un poco de más calma. Creo que son procesos normales dentro de la implementación de un proceso de paz, digo, normales en el sentido de que hay factores que entran a perturbar la cotidianidad y la manera como debería procesarse este acuerdo y sobre todo la parte de la implementación. No significa que sea de menor valía, pero es de alguna manera lógico que incluso en las FARC hubiesen ese tipo de divergencias y ese tipo de diferencias. Si las hay de este lado de la ley y si aquí no hemos podido ponernos de acuerdo sobre cómo implementar, pues del otro lado también. Por supuesto que desanima, preocupa, pero esa preocupación frente a lo que estaba sucediendo no es para nada sorpresiva. Esos cinco tipos de guerra o de conflicto que ya se estaban presentando en el país, como decía el comisionado de los derechos humanos, la emergencia de las GAOs, la emergencia de las BACRIN, la alianza del ELN con el EPL, digamos, hay por lo menos 200 municipios que están desde hace por lo menos un año en esas circunstancias de guerra, y esto es un factor que suma más, que además también se preveía cuando se dijo que era un pacto parcial de paz, porque faltaba hacer la paz con los restantes grupos alzados en armas.
Pedro Vaca, ¿cuál es su impresión sobre estos anuncios que han hecho los antiguos miembros de las FARC?
Bueno, yo creo que es el típico escenario donde la información le gana la opinión. Es decir, cuando todo el mundo dice lo que piensa de este anuncio de Iván Márquez y sus y digamos la gente con la que está, y se empiezan a exhibir datos de que en realidad es un, digamos, porcentualmente en el marco de la implementación del acuerdo de paz, es algo que no tiene un potencial de afectar, digamos, el, por lo menos lo grueso del acuerdo, o por lo menos que tiene que ver con la gente que está en recesión a la vida civil.
Aunque aquí le está ganando mucho la opinión, ¿no? Sobre todo en redes.
Hay más volumen de la opinión, y eso es cierto, y pues al final también la gente necesita saber distintas perspectivas de esto, pero creo que hay datos, o sea, salieron muy rápidamente datos que en otros debates públicos ni siquiera salen, y es algo que también, digamos, asienta la reflexión sobre qué tan avanzados estamos y qué tanto puede impactar esto, y aparentemente en lo que tiene que ver con el porcentaje de personas de excombatientes, no tanto. A mí solo hay un ingrediente que me hace mucho ruido, y es que ahí sí en las opiniones se ha invocado mucho Venezuela y se ha invocado mucho el régimen de Maduro, y a mí me parece que esto es algo que tiene... que tan rápidamente se incluya este ingrediente a nivel de opinión, es algo que puede darle una perspectiva de internacionalización o regionalización de este rearme, que ya le da unas características distintas. Es decir, una cosa es tener un cientos o, si acaso, pocos miles de personas en armas, y otra cosa es que pueda haber todo un despliegue militar estatal que esté o no apoyándolos, y creo que esto es un ingrediente que sí cambia la balanza sobre la gobernabilidad en muchos territorios.
Edulfo, ¿cuál es su impresión también sobre todo este episodio?
Bueno, a mí sí, bueno, parece que es un tema muy grave. Tengo valoración sobre los posibles impactos. Yo pienso que este hecho puede impactar, voy a referirme a unos 4 puntos de impacto grande. Uno, yo creo que el tema de la guerra y de la paz se nos vuelve a meter en el debate presidencial. Yo creo que la campaña presidencial se va a precipitar muy rápido por un poco de circunstancias políticas, y el año entrante, en el primer semestre, tenemos los albores de la campaña presidencial. Entonces creo que ya estaríamos contando más de 20 años. ¿A dónde quiere que echemos para atrás? ¿A dónde está Cura? ¿Al 82, 86? ¿A dónde quiere que vayamos atrás? ¿Al 98 de Andrés Pastrana? ¿O al 2002 de Uribe? El caso es que llevamos décadas en que este tema está definiendo la presidencia. Ese es uno. Yo creo que vamos a tener el tema fuerte en la campaña, otra vez metiéndose y lamentablemente relegando temas de país de otro orden a un segundo plano. Segundo, yo creo que va a impactar mucho más las relaciones Bogotá-Caracas. Hoy Venezuela queda como el único país del mundo, el único que yo sepa hoy, que refugia terroristas de manera expresa y clara. Ni siquiera Corea del Norte tiene ese problema. Pues ahí se enfrenta este señor con el señor Trump y hacen diálogos, pero que digan que hay terroristas refugiados, no los hay. Yo también me pregunto qué va a pasar con Caracas, por ejemplo. Digo, con La Habana que está detrás de Caracas. No me cabe duda que va a impactar la justicia transicional, que ya estaba con un poco de minada de credibilidad, entonces también la va a impactar. De manera que estoy mirando eso, y yo no sé qué irá a hacer Washington en relación con Caracas, porque el problema ya no es solo de nosotros, es que hay un país que tiene unos terroristas refugiados, y que no sé si cuánto pueda ser indiferente en Washington. Y finalmente concluyo, mire la frontera de Colombia y Venezuela, usted tiene todos los males de todo que se pueden concentrar, tienes EPL, ELN, FARC, drogas, armas, los colectivos de Maduro, y por detrás de todos estos señores Nicolás Maduro. De manera que es un tema absolutamente complejo, y ahí termino.
Daniel Pacheco, ¿cuál es su impresión?
Yo recojo un poco, ya que me tocó de último, Alejo, y estoy de acuerdo con lo que ustedes vienen diciendo, de porque esto sí es un evento muy importante, más allá del porcentaje, que el porcentaje sea menor, y yo creo que es un hito, y no tengo la respuesta acerca de cómo va a reaccionar el país, y eso va a ser interesante verlo en las próximas semanas, en los próximos meses. La carga emocional que surgió de ver estas imágenes llevó a mucha gente al pasado. Los opuestos políticos más radicales arrastraron la discusión al pasado, la discusión de guerra y paz. Pero yo creo que este país sí cambió después de la negociación, y yo creo que la cantidad de nuevas discusiones que surgieron acerca de la corrupción, acerca del desarrollo económico, acerca del empleo, acerca de la revolución, la cuarta revolución, yo creo que va a haber una lucha por determinar si esto realmente es un hito que nos va a arrastrar al pasado, o si finalmente dejamos atrás esa etapa del país. De si finalmente ya pasó lo peor, peor que iba a pasar alrededor de ese proceso de paz, si este país cambió y es un país distinto para adelante, y eso va a tener unas consecuencias evidentemente políticas, como apunta Adulfo.
7:23 PM, ya continuamos aquí en Voces RC.